Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Bueno, pues muy alegres de estar con ustedes, les agradecemos toda su hospitalidad, tanto a mí como a mi esposa y a mi hijo, les agradecemos muchísimo. Hemos estado viendo estas lecciones de la unidad, ayer vimos con los varones una lección que hablaba acerca del amor y hoy voy a expandir todavía esa clase varonil y la voy a hacer de una forma congregacional sin perder, para aquellos que no la escucharon, sin perder esa idea. Vamos a ver lo que es en Lucas capítulo 10, verso 25 al verso 37. Y vamos a leer con respecto a lo que es o lo que se le llama la parábola o en sí también lo que es la historia del buen el buen samaritano. Si están conmigo, voy a dar lectura a ella y luego voy a dar entendimiento a esta lección y dejar un tiempo al final para algunas preguntas. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Ve cómo lo hace para probarle. La pregunta no es para saber, la pregunta no es para, porque tiene el interés de entender, es para probarle, dice la escritura, para probarle. Y dice ahí, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y halló en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó a largo o de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú que lo mismo. Vamos a desglosar totalmente la historia del buen samaritano para entender en su comprensión el mensaje en cuanto al amor que Dios nos tuvo y el amor que tenemos que tener nosotros por los demás. Veamos la historia primero. Primero indica que había un intérprete de la ley. Y la palabra intérprete de la ley es una palabra que se utilizaba en aquellos tiempos en griego, nomikon. ¿Pero qué es intérprete de la ley? Mejor dicho, lo conoceríamos nosotros como un abogado. Creo que entre nosotros hay un abogado, también un hermano que es abogado, un abogado. Y ciertamente, ¿quién le pregunta a Jesús esto es un abogado? Alguien, como hace referencia a Cenas en una parte de la escritura, y en muchas partes la palabra abogado tenía una connotación negativa, como también positiva. Con el permiso de mi hermano que es abogado, muchas veces cuando se habla de los abogados, no se habla en forma positiva, sino en forma negativa, ¿no? Cuando hablamos de los abogados. Bueno, los intérpretes de la ley, ya que la ley de Moisés, porque esto es importante entenderlo, el judaísmo no es una religión. Para lo secular sí, pero no para el mundo de la Biblia. Es una nación, la cual se rige bajo una ley, bajo una constitución. Y esa ley es la ley de Moisés. Por lo tanto, cuando se cometía un error, los intérpretes eran abogados y se aseguraban que la ley fuese sometida para condenación o para justificación. Entonces es importante entenderlo. Ahora, él le pregunta a Jesús, maestro, o sea, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Esta no es una persona que ignora. Es más, la idea de maestro trae realmente un respeto, pero en la historia es un respeto un poquito irónico. Maestro, ¿qué he de hacer? ¿Qué voy a hacer? Es como si un abogado le preguntase a alguien el día de hoy, ¿qué voy a hacer para poder meter los papeles de inmigración y que gane el caso? Pues si tú sabes. O sea, el abogado sabe la ley porque es un abogado, un intérprete de ¿qué? De la ley. Y lo que hace es interesante Jesús. Lo que hace Jesús es que decide contestarle. Pero veamos que la pregunta que hace el abogado es para colocarlo a prueba. Nunca es realmente porque quiera saber. Siempre es porque lo quiere colocar a prueba. quiere tentar a Jesús. Eso no tiene ningún interés por saber la respuesta. Lo que quiere hacer es que Jesús cometa un error y realmente al cometer error pueda condenarle también él. Y lo que hace Jesús es que utiliza lo que se conoce como el método Sócrates. El método Sócrates es un método que utilizaba el filósofo Sócrates. ¿Alguien sabe quién era el filósofo Sócrates, hermanos? Levante la mano, ¿quién sabe? Sócrates tenía una forma de enseñar increíble, ¿no? Es, tú me preguntas algo, yo te pregunto otra cosa. ¿Te pregunto con una qué? Pregunta. Porque la respuesta, decía Sócrates, ya está en ti. Solamente que no has formulado bien la pregunta. O estás preguntando para tentarme cuando ya sabes la respuesta. Y él había dicho, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Le dice, tú eres intérprete. Y le dice, ¿qué dice la ley? Y él dice, bueno, sí, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. ¿Y qué más dice? Dice, bueno, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, él quiere tentar a Jesús, él viene a recibir la pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. La pregunta que le hace Jesús es, ¿cómo lo lees tú? Porque no es que no sabía, tiene que ver con cómo, ¿cómo lo lees tú? En hebreo le decía yo a los hermanos que hay algo muy, muy interesante cuando dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Y la palabra prójimo, en el hebreo le decía yo a los hermanos, es la palabra rea. La palabra rea es la palabra prójimo, rea. Ahora, para aquellos que hemos estudiado el lenguaje hebreo, sabemos una cosa que es muy importante e interesante. ¿Qué es esto? Lo que es importante e interesante es que cuando tú lees hebreo, lo lees de la derecha a la izquierda. Cuando tú lees hebreo, en los tiempos de Jesús y en los tiempos del rey David, cuando se desarrolla el hebreo antiguo, el hebreo tiene solamente 22 consonantes, no tiene vocales. Pero cada consonante tiene su vocal si ya sabes hebreo. Ahora, ahí aproximadamente unos 700 años después de Cristo, en la ciudad de Tiberias se junta un grupo de rabinos y dicen, ok, como la gente no sabe leer hebreo y como pierde la idea de leer hebreo, le vamos a colocar vocales. Y estas vocales se le llama nikuts, ¿ok? No solamente nikuts, también se puede llamar masoretas, porque ellos eran los masoretas, se les llamaban masoretas. Y estas masoretas son, por ejemplo, esta que está aquí y esta que está aquí. Esas son masoretas, las cuales no existían en el tiempo de Jesús. No existían en el tiempo del rey David. Y cuando este abogado, intérprete de la ley, lee el Antiguo Testamento, no existen. No existen, ¿ok? No están. Así que este pequeño puntito cambiaría. En la pronunciación cambiaría el sentido. Cómo lo pronuncias determina una cosa u otra cosa. Ya con las masoretas o los nikuts, si lo pronuncias de una manera, reaj, indica entonces enemigo. Y si dices rea, indica entonces prójimo. Solamente eso. Pero eso no existía en el tiempo del intérprete. Por eso le dice Jesús, ¿cómo lo lees tú? Y cuando le dice, ¿cómo lo lees tú? Realmente lo está tocando. Por ejemplo, en Levíticos 19, versículo 18, ¿verdad? Se habla en este contexto. Pero si seguimos leyendo, ¿verdad? En Génesis 11, 3, por ejemplo, y dice así la palabra de Dios. Y dijeron a otros, la palabra otros es rea. En Éxodo 33, 11 dice, ¿cómo hablaba cualquiera a su compañero? Y aquí compañero también es rea. Por eso el hebreo es muy, muy hermoso, porque una palabra hebrea se puede traducir entre 8 y 16 palabras en español. Se traduce en Génesis 11.3 como otros y en Éxodo 33.11 como compañero. En Deuteronomio 19.14 dice los límites de la propiedad de tu prójimo. Aquí es prójimo. Y en Jeremías, compañero. Y en Oseas, compañero. Y en Cantar de Cantares, amigo.
Y todo es la misma palabra. Rea, 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 rea. O sea, que rea es realmente ¿qué? Rea es amigo, compañero, prójimo, otros, compañero. Eso es lo que significa la palabra rea. El concepto tiene que ver con este. Si esto es lo que es, entonces la pregunta es, ¿cómo lo lees tú? Mira, nosotros entendemos bien la Biblia, pero a veces nos hacemos como que no la entendemos. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Esto es, la Biblia es clara y te dice lo que tienes que hacer, pero a veces como que no la entiendes. Por eso la hace Jesús. ¿Cómo la lees tú? Eres abogado, eres intérprete, o sea, no cualquiera puede ser intérprete. ¿Cómo la lees tú? Dime, ¿cómo la lees tú? Y basado en eso es como vamos a determinar lo que vamos a determinar. Rea, por lo tanto, puede significar enemigo o puede significar prójimo. Es lo que significa la palabra. ¿Cómo lo lees tú? Es lo que va a determinar. Primero le dice, ¿cómo lo lees tú? Y luego le dice, ¿y cómo está escrito en la ley? Es como si yo te dijera, ¿todos saben lo que es amar? Sí, sí, amén. ¿Cómo lo interpretas? Y ya tú me das tu punto de vista. Pero ¿cómo está escrito? Porque a veces nuestra interpretación es diferente a la manera en que Dios lo ha, ¿qué? Lo ha explicado. Ahora, lo que hace Jesús es que, hablando con el intérprete, le dice, bueno, esta es la razón, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo lo lees? Okay. Fíjate cómo hace el abogado. Como cualquier abogado, cualquier intérprete muy presto para lo que es el argumento, dice, ok.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Pero ¿quién es mi rea? ¿Quién es mi prójimo? Fíjate, se quiere excusar. Quiere anular su responsabilidad. Bueno, pero ¿quién es? Porque sabía que ella estaba haciendo mal. Es más, lo que estaba haciendo en ese momento estaba mal y su argumento era para tentarle y ahora él quedó en el lado equivocado. Y Jesús, un ser de amor, un ser que es amor, Jesús que ama, le cuenta esta historia. Y la historia comienza así. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Fíjate, ponle cuidado a las palabras. Aquellos que estudiamos la Biblia somos bien cautelosos en el análisis textual. Descendía significa que iba bajando. Si tú ves la topografía de Israel y de Jerusalén, para que me entiendas, está un monte y aproximadamente como a 833 pies sobre el nivel del mar, en la parte de arriba se encuentra Jerusalén. Ya sea que vengas de Galilea o que vengas de Judea, donde quiera que vengas, una vez que subes, subes a adorar. Y una vez que desciendes es porque ya adoraste y estás bajando de adorar. Entonces, el hombre que lo asaltaron después de adorar y descendía hacia abajo. Si él descendía, en la adoración judía es que adoras en cierto día, adoras ciertas horas. O sea que todos suben juntos y todos bajan juntos. Algunos tal vez se quedan un poquito más y bajan después. Pero no es como que nadie va a subir y luego el que baja y luego viene otro subiendo. No, todos suben y todos bajan. Es el contexto que tenemos que entender, ¿ok? Para entender la historia. Bueno, ¿cómo le llama él? Un hombre. Antropos, dice el contexto de Lucas. Lucas era un gentil. Dice Antropos. Si la ruta de Jericó A Jerusalén son 18 millas, aproximadamente 2.500 pies sobre el nivel del mar. Es más, los romanos pavimentaron esta área en el año 60 después de Cristo. ¿Para qué? Para el ejército y la legión, para poderla destruir. Pero esto fue mucho tiempo desde lo que está hablando. Y este fue el mismo camino que utilizara David cuando huyó de Absalón, su hijo. El contexto es, venía descendiendo este hombre, no sabemos quién es, lo asaltan y está en el suelo. Y viene la trama, viene un sacerdote levita, un sacerdote y también un levita, y lo van a ver. Y cuando lo ven, la pregunta es esta. La pregunta que él hizo fue, ¿quién es mi prójimo? Y yo le decía a los hermanos ayer que todos se pierden en la historia. Por eso cuando escribí el libro de parábolas, la gente se queda plasmada. Dice, oye, no lo había visto así. Pues no lo había visto así porque siempre está ahí, pero no lo había visto así. ¿Por qué? ¿Por qué se pierden? Porque la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Todos pensamos que el prójimo es el que está en el suelo. Y eso no es la historia si lo lees con cuidado. No tiene nada que ver con el que está en el suelo. Siempre tiene que ver con los que están caminando. Ese es el prójimo. Y fíjate cómo lo dice aquí la palabra de Dios. Primero viene un sacerdote, ¿verdad? Y la palabra sacerdote en el hebreo indica kate bainem. Es una persona que subió a adorar, sí, pero más que adorar, subió a hacer su oficio de sacerdote. Esto nos ayuda a entender por qué. Y él también venía descendiendo. No solamente el sacerdote había adorado a Dios, el sacerdote había ido a servir a Dios. Es como tú, ¿no? Veniste al edificio de reunión, somos iglesia y salimos de aquí. Y cuando sales del pueblo de Dios o de la iglesia, de la reunión, siempre Dios va a colocar una oportunidad para que demuestres lo que aprendiste en el lugar de reunión. No es antes, siempre es después. Y eso es lo que le pasó a este sacerdote. ¿Y qué le pasó? Bueno, al verlo, pensó tal vez que estaban muertos. Y si está muerto, la pregunta es, ¿le ayudas o lo ignoras? Muchos intérpretes dicen, no, es que lo ignoró porque la ley mosaica dice que si alguien está muerto y lo tocas, ¿quedas qué? Contaminado. Pero ignoran muchas cosas de las cuales habla la Escritura. Porque el judío respeta la ley de Moisés, pero junto con la ley de Moisés respeta dos escritos más. Lo que es el Mishnah, la ley oral, y lo que es el Talmud, la interpretación de la ley. Estos tres escritos los respetan de gran manera. Así que si alguno dice es que no se acercó porque estaba muerto y se podía contaminar, no es así. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque sus escritos dicen lo siguiente, ¿ok? Si una persona, un sacerdote o nazareno no puede tener contacto con el impuro, ni siquiera por aquellos familiares que han muerto, pero pueden tocar lo impuro si hay un cuerpo al que no se le ha dado el cuidado apropiado. O sea que el sacerdote, su responsabilidad era acercarse, porque su propia interpretación le dice, tienes que ver qué pasó y tienes que cuidarlo. Para esto no hay ley. Te respalda la ley. Porque la persona estaba casi muerta. Por eso la historia es importante. Luego cuando ves, ¿verdad? El Mishnah dice, mientras no haya quien vea por el entierro de un cuerpo, es responsabilidad del primer judío que pasa por ahí, sin excepción, lo debe de enterrar. Por lo tanto, ¿qué debió haber hecho el sacerdote? Según la forma en que están sus escritos, debió enterrarlo. Es lo que debió haber hecho. Pero no le importa. Y lo deja ahí. Y se va. ¿Y por qué no le importa? Porque así es. Esto tanto para el levita como para el otro. Y de pronto, entra en la trama, en la historia, un samaritano. ¿Ok? Levanta la mano, ¿quién sabe qué es un samaritano? Levanta la mano, ¿quién no sabe qué es un samaritano? ¿Quién no sabe? ¿Los demás están todos aquí, hermanos? ¿Quién no sabe? Porque lo puedo explicar brevemente, ¿ok? Los samaritanos, para entenderlo de una manera más correcta, hermanos,
El nombre Samaria en el libro de Génesis se le llama Siquem. Siquem es Samaria, es lo mismo. En el relato de Jueces, ¿verdad? Miramos la historia del juez Abimelec, quien dio muerte a sus enemigos. Eso sucedió en Samaria o en Siquem. En el relato del establecimiento del Reino del Norte, después de la división del norte y el sur, como hablábamos el día jueves y miércoles, Samaria es el lugar donde se establece el templo. ¿Pero de quiénes? De los mezclados. ¿Entonces se acuerdan cuando lees el libro de Esdras, el libro de Nehemías, sucede algo, ¿qué? Vienen de ellos de la cautividad los judíos, y cuando regresan a Jerusalén, Esdras está hablando con ellos y Nehemías, y muchos de ellos se habían casado con mujeres que no eran judías, y habían tenido hijos con mujeres que no eran judías. A esos hijos son mezcla, son birraciales, entre un hebreo o judío y entre un gentil cananeo, o en este caso de Babilonia, o también de Siria, sirio. Esos hijos, le dice Nehemías, los vas a despedir. No van a estar aquí. Y lo que hacen los hombres judíos es que despiden a sus mujeres y despiden a sus hijos, hermanos. Y se van. Y dicen, ¿y dónde se fueron? Pregunta la gente. Esos son los samaritanos. Por eso los samaritanos traen una connotación negativa, porque establecen realmente en esa parte que es Gerizim, el monte. Cuando tú ves la historia de Jesús que habla con la samaritana, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, pero ustedes no sabéis lo que adoráis. ¿Dónde adoraban? Habían hecho una copia del templo en el monte Gerizim, tenían un sacerdocio que no era de la tribu de Judá, y adoraban todo igual, porque los hijos de esos judíos que despidieron en el libro de Nehemías tenían el concepto de la ley y la siguieron haciendo, pero no con el sacerdocio correcto ni en el templo correcto, ¿ok? Por eso se muestra esto en el Evangelio. Mira, es muy interesante esto, hermanos, porque para los judíos ellos no podían hablar con los samaritanos. En este caso eran enemigos para ellos, eran una raza inferior para ellos, eran realmente los odiados para ellos, los que habían aborrecido para ellos. ¿Ok? Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Todos están conmigo? Ok. Por lo tanto, cuando se piensa en Samaria, se piensa en lo siguiente: en violadores, en homicidas, en reyes ilegítimos, en medios hermanos, en un pueblo que salió en desobediencia a Dios, cuyos miembros se oponen al pueblo judío y a su edificación. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Yo sé que estoy dando mucha historia, pero la voy a aplicar, ahorita me la van a entender, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Hay una historia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, 8 al 15. Y la historia habla de la siguiente manera. De los hijos de Israel que tomaron cautivos a sus hermanos, a unos 200,000 hombres, y llevan mucho botín y lo llevaron hacia Samaria, donde le salió al encuentro Obed, el profeta, quien les indiqué que Jehová estaba airado por este acto. En este momento deciden dejar libres a los cautivos junto con el botín, y no solo eso, sino que los varones israelitas tomaron a los cautivos y los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y además los condujeron con asnos a todos los débiles que llevaron, los llevaron hasta Jericó. Cualquiera que sabe Biblia, entonces la parábola no es parábola, la parábola es una historia repetida. Porque se menciona Samaria, se menciona Jericó, se mencionan sacerdotes y levitas, se menciona un hombre que cayó. Esto es, la historia se está volviéndose a repetir. Y lo que le está diciendo es esto, ustedes te acuerdan, tú eres intérprete de la ley, te la sabes de memoria, sabes toda la historia. Si esto es así, ¿te acuerdas cuando los judíos llevaron a sus hermanos cautivos, a 200,000, los desnudaron, se llevaron todo el botín y luego los abandonaron en Samaria? ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Qué hicieron? De ahí los tomaron en Samaria y los llevaron a Jericó. Es una historia similar. Desnudos, vestidos, Samaria, Jericó. Y se vuelve a repetir la historia. Pero regresamos al punto. El samaritano, a diferencia de los demás,
Muchos dirían, pero el samaritano no tiene el sacerdocio correcto, es correcto. Muchos dirían, el samaritano no tiene la ley correcta, es correcto. No tiene ni el templo, es correcto. No tiene los sacerdotes, es correcto. Pero el samaritano hizo lo que ellos debieron hacer. Por eso en nuestra vida, hermanos, cuando un incrédulo hace más por el prójimo que nosotros, como que nos pone un poquito en vergüenza. Ahora, para ellos es, ¿quién es mi prójimo? Porque el abogado dice, no, está bien, yo te entiendo qué debo de hacer. Entonces, ¿para qué me preguntas? Pocas palabras dice Jesús. Pero porque me estás preguntando, te pregunto, formato Sócrates. ¿Qué debes de hacer? Te contesto. Pero él dice, pero no, se quiere excusar. Pero ¿quién es mi prójimo? Ok, el judío solamente veía a su prójimo a la descendencia de Abraham. ¿Quién es tu prójimo? Solamente tus hermanos en la carne. Solamente los miembros de la iglesia local en la cual te congregas. Solamente tu familia. ¿Quién es tu prójimo? Sería la pregunta. Todos entendemos que debemos amar. ¿Pero a quién debemos amar? Al prójimo. Cuando se relata la historia, hermanos, ¿qué es lo que hace el samaritano? Usa burros, tales como los usan en la historia de Crónicas, los viste, tales como hicieron en la Crónicas, y los lleva a Jericó. Y en Jericó, hermanos, cuando llegan, no lo deja así nada más. Le deja todo lo que tiene para que lo cuiden y después le dice al encargado del hotel, para que me entiendas, dale todo lo que necesite y si algo falta, yo voy a regresar. ¿Y te lo voy a qué? A pagar. Ahora, le da 2 denarios y dices, pues, ¿cuánto es un denario? No es mucho. Pero hubo una lana, manos. Por alguien que no conocía. ¿Por qué? Porque cuando está desnudo, en los tiempos de los judíos, la vestimenta determinaba qué raza eras. A ver, ahorita están nuestros hermanos afroamericanos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y los hermanos afroamericanos, la raza afroamericana se viste con, así como con mucho, no sé si me entienden, así como que, o sea, es como que, wow, o sea, cuando se ponen sacos es colores, ¿verdad? Eso es su práctica, ¿no? Si de pronto yo le dijera al hermano que salió, présteme el saco, présteme el pantalón, se me quedaría viendo medio raro, ¿a poco no? Pero para él no, porque es raza afroamericana, eso es normal. Lo mismo las hermanas, ¿verdad? Cómo se visten, cómo se arreglan. Había un gran debate en las Olimpiadas, porque la mayoría de las atletas de raza afroamericana, cuando corrían, se hizo un examen y se dijo, bueno, ¿no les quitará tiempo cuando corren las uñas tan largas que se ponen? ¿No les quitará tiempo todas las trenzas que se ponen? Porque, o sea, calculó un matemático que calculó, si tanto pesa una trenza y tiene tantas trenzas y la uña y las joyas y la cadena, porque los demás atletas no hacen eso, manos. ¿Se han dado cuenta? Es la raza afroamericana que lo hace. Y cuando corren hasta con actitud, ¿a poco no? Cuando cierran con actitud, es parte de su cultura. Podríamos decir que sabemos de qué raza es, cómo se viste. En aquellos tiempos era muy similar. O sea, ¿cómo se vestía? Alguien decías, este es judío, este es romano, este es plebeyo, este es esclavo. Podrías decir, pero este hombre está desnudo. ¿Por qué la trama va así? Porque nunca deberíamos de ver el exterior para determinar nuestra acción. Le voy a ayudar. No, pero es que parece cholo. Bueno, capaz que me asalta. ¿Cuántos de nuestros hijos a veces se visten como cholos? ¿A poco no? Cholo ellos. O sea, podrías tú en el carro y decir, mira, ¿cómo se viste? Es más, podrías ver, es más, les aseguro que si alguien va a su casa y les toca la puerta, seamos honestos, y ves sobre el rodillo y ves que es anglosajón, güero, ojos azules, de corbata, le abres. ¿A poco no? Pero si ves un afroamericano, manos, ¿verdad? Con el cabello de Snoop Doggy Dogg, el rapero, o con la gorra al lado, manos, dices, no hagan silencio, nos van a asaltar. O sea, determinamos eso basado en qué, en la apariencia. Por eso el que estaba en el suelo no tenía, le llama hombre, no determina qué es. ¿Por qué? Y desnudo, porque así no saben qué es. Así no sabemos qué es. Esto es, Cuando tú ayudes a alguien, no lo determines basado en su apariencia. Porque Santiago lo habló de esta manera. ¿Qué dijo Santiago? Cuando hay un servicio, Santiago capítulo 2 dice, y viene un hombre con vestido andrajoso, dice, pues se va a ver mal. ¿Y qué haces? Váyase para atrás. Lo mandas hasta atrás al pobre. Pero si luego viene uno que viene bien vestido con anillo de oro, dices, véngase para acá. Y siéntese enfrente. Porque a veces nos vamos con la imagen. ¿A quién debemos ayudar? Por eso estaba desnudo aquel. El samaritano no le importó. Aunque no tenía la ley escrita por escribas, aunque no eran enseñados por fariseos, y aunque no tenían el templo en Judá como lo había ordenado Dios, aún así sabía más que hacer que los otros. Porque la pregunta es correcta. O sea, ¿qué hizo él? Hizo todo lo que tenía que hacer. El samaritano no solo tuvo la intención, dice que sintió misericordia. Eso es intención. A veces ustedes la intención de ayudar a alguien, es que sí le quiero ayudar, pero ya cuando le vas a ayudar, hermanos, es bien difícil. Fíjate, cuando uno es joven, hermanos, es imprudente. ¿En qué sentido? Cuando uno es joven es tan imprudente, hermanos, que se echa así la soga al cuello. Yo hago esto, yo hago, y ya cuando la tienes en el cuello dices, en la torre, ¿qué hice? Y te quieres como echar para atrás. Uno va creciendo ya como que es más prudente. Dices, no, si digo es porque lo voy a hacer. Ya dices, ¿quién quiere ayudar en la iglesia? Dices, al principio los nuevos, yo. Ya. Cuando ven la ayuda de las hermanas en la cocina que salen todas bien cansadas, para la próxima, ya no ayudo. Ya no. Fíjate el concepto. En él no solamente sintió misericordia. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. ¿Cuando qué? Cuando regrese. Este samaritano no es pobre. Lleva aceite, lleva vino y lleva denarios. O sea, no es una persona pobre. Además, tiene una buena reputación con el mesonero. Porque no han visto las tiendas que dicen, hoy no fío, mañana sí. O sea, imagínate que venga alguien y tú digas, llegas al hotel, ahorita te lo encargo, dale 5 noches y yo te lo pago en 5 días. No, pasa la tarjeta. Este tenía una gran reputación con el mesonero, hermanos. O sea, le conocían bien. Ve, es interesante esto, hermanos, porque todo esto es increíble porque lo cuida en el tiempo que lo tiene y después. Nosotros somos muy dados que cuando vamos a amar a alguien es por tiempo nada más. No, este es mi tiempo y ya después lo que pase contigo no me importa. Y tenemos que amar más allá. Jesús dice, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ¿tú ve cuántas? 2. Esto es más allá de nuestras fuerzas. Es lo que indica. Interesante. Ahora vendría bien la pregunta. ¿Podía el samaritano haberlo cuidado por su cuenta? La respuesta es sí. Como no podía estar presente, decide dejar a alguien ¿qué? Dispuesto. Y le decía yo a los hermanos ayer, ¿sabes dónde se pierde toda la gente que lee la Biblia, hermanos? Jesús le hace una pregunta al abogado y le dice lo siguiente. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Nunca el prójimo es el del suelo, hermanos. Es la pregunta de Jesús. ¿Tú cómo lo lees? Pues si tú eres abogado, o sea, ¿qué te voy a enseñar yo en pocas palabras? No, pero ¿quién es mi prójimo? Ah, ahí va la historia. Y luego, ¿quién de los 3, dice Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No es el del piso, vamos. Son los que van pasando. Nosotros amamos a la gente como nos amamos a nosotros. Pero los amamos si los vemos sin ninguna facha, vestido, raza, idioma, nación, apellido, familia. Cuando tú ayudas a alguien, tienes que quitar todo eso ¿Cómo? ¿Quién es el prójimo? Cuando yo me veo a mí mismo, me veo solamente como un latino mexicano. Voy a tender a ayudar a los latinos mexicanos. Pero si yo me viera a mí mismo y dijera, no, yo soy un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos están creados a imagen y semejanza de quién? De Dios. Por lo tanto, el hermano salió y bien vestidito. Siempre se visten muy bien ellos, me encanta cómo se visten. Pero no debería de haber eso para ayudar. No, no, pues es que el hermano es de Ciudad de México, pues le voy a ayudar más. No, tampoco. No, pues es que se apida Barrera. Tampoco. Porque la Biblia es clara. Amarás a Dios y amarás ¿a quién? ¿A tu qué? Prójimo. ¿Cómo lo leemos? Prójimo es amigo, otros, compañero y también enemigo. Jesús dice, amaráis también, amar a vuestros enemigos. Esos somos diferentes, hermanos. Es más, cuando habla Pablo a los Romanos capítulo 12, dice, no, tú dale vaso de agua, dale tomar agua. O sea, ¿tú te imaginas que cuando un enemigo quiere verte en el suelo, quiere verte destruido y lo hacen para que lo hagas, te ponen la zancadilla y te golpean, y tú ya tú te levantas y lo ayudas? Dice Pablo, eso es matar el mal con el bien. Eso es divino, hermanos. Eso no lo hace cualquier persona. Entonces, si tú quitas primero, este no es mi hijo, no es mi hija, no es mi hermano, no es mi primo, este no es nada, este está hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto lo voy a amar. Cuando pasó el sacerdote, ¿quién fue el prójimo? Cuando pasó el levita, ¿quién fue el prójimo? Y cuando pasó el samaritano, ¿quién fue el prójimo, hermanos? ¿Quién fue? ¿Quién fue el prójimo? En un principio el intérprete preguntó, ¿qué debo de hacer? Refiriéndose a una acción, pero no se trata del qué debo de hacer, sino más bien del quién, a quién debo ayudar. Pues el amor por el prójimo no cambia la acción, tampoco cambia el destinario. Yo le decía esto a los hermanos, esto es, si tú ayudas a alguien, tienes la capacidad de ayudar. Si tú amas a alguien, tienes la capacidad de amar. Pero si el destinario cambia tu acción, entonces no es amor. Es favor con favor se paga. Hoy por ti, mañana por mí. Y si ves cómo cambia todo el concepto de ellos, en este sentido, lo que está diciendo esto es, ¿qué debo de hacer? Ahora, fíjate qué interesante, hermanos, porque para responder la pregunta de Jesús, el intérprete ni siquiera puede decir el samaritano. ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo? Dice Jesús. Él no puede decir el samaritano, porque ellos, los intérpretes, ven inferiores a los samaritanos. Y lo que le está diciendo este Jesús es, dímelo, ¿quién es el prójimo? No dijo el samaritano, hermanos. Fíjate el orgullo, hermanos. O sea, ¿cómo? No voy a decir el samaritano, no me voy a meter la soga en el cuello. Pero lo que dice es lo siguiente, el que usó de misericordia con él. Y fíjate la palabra que hace, porque hay una diferencia entre fue movido a usar. Esto es, va el samaritano y ve al hombre en el suelo, fue movido, eso es el sentimiento, es la intención. Ves a alguien en necesidad, eres movido, no quiere decir que lo vas a hacer. No quiere decir que lo vas a hacer. O sea, hay una diferencia entre la intención y la acción. La intención nunca es amor. Porque el amor es una acción, veíamos ayer con los hermanos. Hay gente que está llena de miles y millones de intenciones y se mueren de buenas intenciones. Pero no dice la escritura que en aquel día vamos a ser juzgados basado en nuestra intención, sino basado en la obra. Es más, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, no de lo que hemos sentido. Sea bueno, sea qué, o sea malo. Entonces la intención no importa. Fíjate qué interesante, hermanos, porque él dice, fue movido a misericordia y él dice, ¿quién es el prójimo? El que usó misericordia. No puede decir samaritano porque le cuesta mucho trabajo, hermanos. Es como si yo les dijera a ustedes, quiero que piensen en una persona, sea creyente o no sea creyente, que la verdad es una persona que ayuda a mucha gente. Es una persona amable con la gente. Ama a sus hijos. Y no es cristiana. Eso sí cala, hermanos. Porque, ¿cómo le...? Ella no sabe... Dice, yo no tengo Biblia. No soy miembro ni de la Iglesia de Cristo. Pero soy bien... Yo sí le entro. Si alguien necesita, yo voy. ¿Cómo leemos nosotros? ¿Cómo lo vemos nosotros? No es el que fue movido. La clave está es el que usó de misericordia. Misericordia, decía los hermanos, es dolor de corazón. Miser es en latín dolor. Cardia es corazón. Dolor de corazón. Le dolió el corazón. Decía yo a los hermanos ayer, ustedes saben que los hijos, yo me acuerdo cuando Caleb tuvo una situación que a él le dio, ahí en el 2009, que nació Caleb, le dio la influenza porcina, el H1N1, o sea, aquellos que recuerdan en aquel tiempo, y toda la gente se asustó, más que el COVID, estábamos asustados todos, ¿no? Y cuando le dio a Caleb, pues mi cuñada era enfermera y tenía Caleb 3 meses, nos fue a visitar y le pasó el virus, estaba chiquito Caleb. Entonces lo tuvimos que llevar al hospital porque pues como que tenía síntomas, nos preocupó. Llegamos al hospital, hermanos, y teniendo 3 meses no le podían encontrar la vena, hermanos. Y cada que lo picaban gritaba y estábamos ahí en el piso de bebés, ¿no? Y mi esposa nada más veía cómo lloraba, no sabía ni qué hacer, porque la madre reconoce cómo llora. No sé qué es el tono, este es mi hijo. ¿Es cierto, hermanas? El padre... Pero la madre sabe. Finalmente le encontraron la vena, la cabecita, en los pies. Y pobrecito, que lo picaron por todos lados. Pero reconoce. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Le dolió a mi esposa el corazón. Piensa en tus hijos. No importa qué tan malos se vuelvan, te duelen en el corazón. A veces cometen unos errores, unas decisiones, y dices, ¿pero por qué te vas a casar con él o con ella? Te va a ir bien mal. Y ahí van. A veces los hijos cometen errores y el dolor, y te duele a ti como le duele a ellos. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, ¿problemas qué? Grandes. Y te duele. Yo les aseguro que si tú vas en el carro, ¿verdad?, en cualquiera de estas autopistas que hay mucho tráfico, ayer que venía yo manejando, venía, ¿verdad?, y había una que le habían pegado la moto y estaba el pobre en el suelo. Yo te aseguro que si uno viene o si tú vas manejando y ves que tu hijo va, te paras. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Qué pasó, mijito? ¿Todo bien? Y ahí te asustas y todo. Pero el otro, Dios lo bendiga. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque no sentimos dolor en el corazón. El samaritano no le importó si era judío o samaritano. Él simplemente amó. Y no solamente fue movido, usó de misericordia. Y el abogado sabe que se ha metido en un gran problema con Jesús. Porque yo entré para tentar a Jesús, ahora Jesús... Lo que está haciendo es que me ha puesto la cabeza al revés. Cuando tú veas a tus hermanos como tus hijos, vas a amar entrañablemente. Imagínate cuántas cosas te ha hecho tu hijo y aún así lo sigues amando, ¿a poco no? Pero cuando la hermana te hace algo, no. Me la debes, chiquita, y me la voy a cobrar. Pero a tu hijo lo perdonas, y lo perdonas, y lo perdonas. Al hermano, cuando tú veas a tu hermano o tu hermana en la iglesia con ese tipo de amor, quitando esa estafeta, esa etiqueta, quitando eso de que si es de Nicaragua, que si es salvadoreño, que se vino de esta otra congregación, que viene de acá, cuando tú los veas así como son, a imágenes y imágenes de Dios, los vas a aprender a amar. De veras. Te vas a detener y a ver qué puedo hacer. Dice el hermano, es que, híjole, acabo de apenas finalmente ahorrar 2 denarios y este ya lo necesita. Es difícil, hermanos, pero ¿qué debo? ¿Cómo lees tú? Le dice Jesús al intérprete. Interesante, ¿cómo lo lees? Hermanos, la realidad no es que no sepamos. Es que nos hacemos. ¿Me entienden lo que va a decir, hermanos? Como que, sí sé qué debo de hacer, pero como que me voy a hacer. No es que fui movido, pero no hice. No. ¿Qué debes de hacer? Lo que le está diciendo Jesús a él es, haz exactamente lo que hizo el samaritano. Porque el samaritano tiene más fe contigo. Y esto lo hace Jesús en varias ocasiones. Dice con aquella mujer en Sarepta de Sidón, gentil, dice, esta mujer tiene más fe que todos ustedes. Cuando empieza su ministerio, se lo inaugura en la sinagoga de Galilea, en la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? Cuando dice a los judíos, dicen, este es hijo del carpintero. ¿Y sabes cómo lo voltea Jesús? Dice Jesús, si tuvieran fe. ¿Y con qué los compara? Con dos gentiles. Con la viuda de Sarepta de Sidón y con el rey que se zambulló en el río. Si tuvieran ese tipo de fe, serían, por eso se enojaron con él, hermanos. ¿Cómo no estás comparando con ellos? La pregunta es esta. ¿Cómo leemos la Biblia nosotros? Fíjate, si aquí en la iglesia de Martin Luther King Boulevard quitáramos los vestidos en lo que estoy hablando, no hay guatemaltecos, no hay salvadoreños. Quitamos eso primero. Quitamos los apellidos. Y si mi hermano o mi hermana necesitara algo, ¿qué necesita mi hermana? Si usáramos, fíjate lo que usó, vino, aceite, la cabalgura. Y no fue como que lo llevó, le dijo al burro, ándale burrito, ya sabes dónde llegar. No, lo llevó, se despojó de su comodidad. Porque queremos estar cómodos todos. Y cuando lo lleva y se despoja de su comodidad y lo lleva al mesonero y ahí lo lleva. Y es pérdida de tiempo para nosotros. Estamos así nosotros en Los Ángeles. Esto es tiempo. Yo te ayudo nomás, puedo ayudarte de 3 a 4 porque a las 4 ya hago esto y ya no se puede. Fíjate. Este hombre se despoja de comodidad, se despoja de tiempo, llega, se despoja de su dinero porque se agabó todo el dinero porque si no le deja para más. Y dice, no, yo voy a regresar y te voy a pagar. Eso es amar. La pregunta que les tengo a ustedes es, ¿a poco no sabemos amar, hermanos? Bueno, sí sabemos. Porque ¿cómo amas a tus hijos? Estás como aquel predicador, ¿a poco no? Cuando no tenía hijos, a todas las hermanas con sus niños, callen esos niños, hacen mucho ruido, ¿a poco no? Y el predicador de pronto ya tiene un niño. Y viene el niño corriendo al púlpito y empieza a dar, está predicando, está dándole vueltas. Y el predicador, seamos pacientes, no, los niños son niños. Fíjate cómo. ¿Sí ves cómo cambia todo, hermanos? Pero ¿qué pasaría, hermanos, si fuéramos realmente con los hijos de los hermanos y los viéramos como nuestros bebés? Le decía yo a los hermanos, que cuando no vemos a un hijo del hermano, vayamos a verlo como cuando vamos con los hijos. Mi hijo, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Que cuando oramos y nos arrinconamos allá en nuestro cuarto o en la cama y oramos, Señor, te pido por nombre, hermanos. Porque cuando tú pides a Dios por tus hijos, es por nombre, man. No haces un te pido por todos mis hijos, no. No, te pido por este hijo, por esto que tiene con su esposa y por mis nietos y por eso. Y tú vas por nombre, ¿a poco no? ¿Por qué no incluyes a los hijos de los hermanos? Porque no los ves como tus hijos. ¿Y cómo los veía Juan? Hijitos míos. Y cuando tú empiezas a amar de la manera que amó el samaritano, imagínate que viera aquí en Mater, puros samaritanos, hermanos. Qué bonito sería, ¿a poco no, hermanos? Puros samaritanos. No, que el hermano, ¿qué necesita? No, que el hermano, ¿qué necesita? Fíjate, la iglesia crece, hermanos. La gente va a decir, óyeme, ¿esos qué onda? ¿Tú te has dado cuenta que detienen el burro para cualquiera? Algo está pasando. ¿Qué está pasando en esa congregación? Que sus obras y qué está pasando, y yo quiero ser parte de esa iglesia, y qué está pasando, y qué está pasando. Ayudan a cualquiera, ¿eh? No importa la nacionalidad, no importa lo que ayude. Ese es un concepto de amor, hermanos, bien, bien sublime, bien divino. Y si nosotros llegásemos a amar de esa manera, hermanos, qué hermosa sería, ¿qué, hermanos? La iglesia del Señor. Porque la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos visto a alguien en necesidad? ¿Cuántos? Le digo a la gente, a veces tenemos para ayudar a la gente y cerramos nuestro corazón con ellos y se nos descompone el carro. Y con lo que les podíamos ayudar, va para el mecánico.
Velo, así va, así es Dios.
Con lo que pueda, se descompone el carro. Pues. Sí, y se siente más feo que te lo quiten, ¿a poco no? Pero no es nada tuyo. Por eso dice Pablo, yo me gastaré todo lo mío y me lo gastaré ¿con qué? Con gusto, con mayor gozo. Si llegamos a amar de esa manera, qué bonita sería la iglesia, hermanos. No estoy diciendo que no lo es así. Me tocó dar este tema y por eso lo estoy hablando. Y estoy enriqueciendo las clases anteriores. Si amáramos de esa manera, qué bonito sería que cuando un hermano se queje, sea como tal y con Caleb cuando oía el llanto de Caleb. Y llore y diga, ay, ¿qué le pasó a mi hermano? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, hermanos, a mí me está pasando algo muy interesante y con eso voy a acabar la clase y voy a abrir unas preguntas con mi papá ahorita. Mi papá está pasando por un tema, él tiene más de 75 años y es un tema pues, que nunca habíamos pensado que iba a pasar. Él está en los inicios de Alzheimer's, ¿okay? Lo diagnosticaron con demencia. Y es una cosa bien, bien, bien triste, hermanos, porque antes de mi padre tenemos dos hermanos que tenían lo mismo. Pero yo, para serles honestos, hermanos, no concienticé el problema hasta que pasó con mi papá. Y luego se empieza uno a dar cuenta cómo es que los hermanos mayores son como bebés otra vez, hermanos. Me decía la hermana, una hermana de una vez, es que ya le dije, pero no quiere. ¿Qué le dijo, hermana? Ya habla con él, Ricardo. ¿Qué le dijo? Que use pañal y no quiere. Es que salimos, dice, y vamos afuera, dice, y se me hace. Dice, ¿qué tiene de malo que use pañal? Dile, Ricardo, que use pañal. Le digo al hermano, hermano, mejor dígale usted, hermana, porque está bien difícil. Pero, ¿sí me entiendes? Pero son conceptos nuevos que van pasando por la edad. Y cuando una iglesia cuida a sus viejos y ama a sus viejos, una iglesia es bendecida. Porque por un niño cuando viene empieza a llorar todas las hermanas, pásamelo, 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 ¿por qué no? Pero cuando viene el hermano viejo que viene, que está llorando, no me lo pases, hazlo más para allá. Fíjate, fíjate cómo cambiamos. Cuando es un ser humano, también creado imágenes y semejanza de Dios, hermanos. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Qué hermoso es amarnos. Y qué hermoso es sentir el amor. Pero qué hermoso es amar. Y con esto, hermanos, lo voy a abrir para preguntas. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Tantos contentos, hermanos? Muy bien, vamos a abrirlo. Preguntas, hermanos. No tengo ya separadoras de Egipto porque ayer traje y los hermanos se los acabaron, ¿ok? Ayer por la pregunta les daba, pero ya se me acabaron. Ya se me acabaron. Muy bien. Preguntas, hermanos.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y